con diálogo, con planificación, pero que se haga, que se haga.
Pues ha quedado claro, señor Curbelo, las razones de su enfado, y veremos qué es lo que ocurre de aquí a agosto, que es cuando usted, bueno, ha dicho que si no se arregla el asunto, pues pasará a otra fase en estas protestas junto a los ciudadanos de La Gomera. Muchas gracias por habernos atendido, señor Curbelo.
Nada, muchísimas gracias, Roberto. Yo estoy completamente seguro que de aquí a agosto habrá alguna solución.
Van a tener que ponerse muchas personas de acuerdo, ¿eh? No solo una, sino muchas. Pero bueno, vamos a ver si
esa es la gran virtud del ser humano, el ser capaz de ponerse de acuerdo, que ya hemos visto, aunque la época en la que vivimos no es tan normal, porque el sentido común, si no, miren en Corea del Sur, Trump, y otros lugares del mundo, cómo están las cosas, ¿no? Pero bueno, esperemos que haya cordura.
Sí, no son tiempos para el sentido común. Tiene usted razón. Muchas gracias, señor Curbelo. Buenos días.
Muchas gracias. Buenos días.
Bueno, dice que no es una amenaza y nosotros le creemos, pero vaya, también le creo que si en agosto esto no es arreglado, allí van varias guaguas de ciudadanos homeros con el presidente del Cabildo a la cabeza a manifestarse.
Es verdad que más allá del debate de Fonsalía sí o Fonsalía no, la cuestión del puerto de los cristianos tiene que resolverse porque, claro, hay un puerto enclavado justo, un puerto del Estado, como bien decía Paco, ¿no? Enclavado justo en una zona turística y residencial donde cuando los ciudadanos de las Islas Verdes atracan en ese barco, quieren salir, hay días, momentos puntuales en los que se pegan hasta casi una hora para llegar,
claro,
a la autopista.
Porque para salir tienes que atravesar todo el centro de los cristianos, que
y es un embudo.
El barco
embudo.
Se produce un embudo y claro, al final el viaje dura una hora más.
Sí,
bueno,
sí.
En ocasiones dura más el atasco que el propio viaje entre Tenerife y La Gomera.
Por eso mi pregunta era si se supone que con el puerto de Fonsalía esto se resolvería.
Porque Fonsalía está ya construido hace unos años, ese ramal, esa vía rápida que te permite conectar con la autopista, pero claro, que construyeron antes la carretera que el puerto.
Ya,
claro.
Y ahora hay un ramal que no lleva a ningún sitio, exactamente.
Sí, pero bueno,
lleva esta zona, si la quieren ver.
Pero bueno, a lo mejor...
a los hoteles de allí también.
A corto plazo, a lo mejor algún tipo de... Si es verdad lo que él dice, a lo mejor de los aparcamientos, a intentar que se despeje un poco la vía, pero sí, es muy difícil, porque cuando sale, se forma el embudo.
Bueno, tenemos un teléfono, 610-10-8010, ya lo saben, ahí nos comunicamos con ustedes cada mañana. Y ahí nos están llegando, pues bueno, imágenes de esos atascos que se están produciendo ahora mismo en Gran Canaria y algunas cositas más que nos están contando. Miren, por ejemplo, nos dice un oyente, nos habla un oyente de un problema de ratas en la calle Plutón, nos dice. Esto sería en Las Palmas de Gran Canaria. Bueno, pues ahí está todavía ese tema coleando. Oigan, por cierto, hablando de Las Palmas de Gran Canaria, que ha empezado el proceso para crearse como zona tensionada, para declararse zona tensionada y tratar de contener de esta manera los precios de los alquileres. Enseguida hablamos de este asunto.
COPE Canarias. Estar informado.
¿Estás escuchando?
COPE más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM.
Livo Hotel Group en Fitur 2025. Descubre una experiencia increíble entrando en livohotels.com.
¿Cuántas veces habrás pensado que cuando algo te convence de verdad, no hay más vueltas que darle?
¿Los compras?
¿Esos botines que te enamoran?
¿Los compras?
¿Pero qué es más convincente que un servicio personalizado? La mejor calidad y confianza que solo encuentras en los comercios de toda la vida y que perviven generación tras generación. Porque comprar las rebajas en las zonas comerciales abiertas, ¡sale a cuenta!
Dirección General de Comercio y Consumo. Gobierno de Canarias.
En la noche, la radio deportiva tiene un referente.
Se han tomado decisiones estableciendo diferencias entre la gente. Si no estás en un club que lo hizo bien el año pasado, pues nada. Si no estás con la posibilidad de ir a la selección española, pues nada. Esos han sido los argumentos del CSD.
Escucha a Juanma Castaño en el partidazo de COPE.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche.
Encuentra tu sofá ideal en Dormitorum. Porque sus modelos combinan comodidad, diseño y descuentos de hasta un 65%, más un 15% extra. Ven a nuestras tiendas, llámanos o entra en dormitorum.es. Confía en Dormitorum. Gente despierta.
la Unión Deportiva Las Palmas juega en el Santiago Bernabéu.
El conjunto Gran Canario visita al Real Madrid y te lo contaremos todo en el 103.0 y en el 102.9 Sur de COPE más Gran Canaria.
Será este domingo desde las 3 de la tarde con las voces de Juan Francisco Cruz y Dorama Rodríguez, con los comentarios de Javier Raluy y Javier Amador y con el patrocinio de...
Siscocán, Café Regina, Suministro Santana Domínguez, Ferretería Guanarteme, KSR Home, Jucarne, Maderas El Pino, HPS Hospitales, Logitrans y Gran Color.
No te lo pierdas. Real Madrid, Unión Deportiva Las Palmas.
Síguelo con nosotros en COPE más Gran Canaria.
Al caer la tarde, Expósito.
Aproximadamente 9 millones de personas viven de alquiler en España. Es un número que no ha parado de crecer en los últimos años. Faltan casas para alquilar y los precios de renta han aumentado.
Viviendas hay muchísimas en nuestro país, hay más de 25 millones. Lo que pasa es que no están repartidas en la misma forma en que está repartida la demanda.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en COPE encendemos la linterna.
Con Ángel Expósito.
Vamos a repasar la agenda de esta mañana de viernes, que llega como cada día de la mano de Santi Morollón. ¿Qué tal, Santi? Buenos días.
Hola, muy buenos días, Roberto. Pues estamos pendientes de varios asuntos. En la página política, por ejemplo, la secretaria de organización del Partido Socialista en Canarias y al mismo tiempo coordinadora del comité organizador de Canarias informa sobre los detalles y la programación de lo que va a ser el 15º Congreso Regional de la Formación, que se celebra a finales de este mes, entre el 24 al 26 de enero. Hay que recordar que la de Ángel Víctor Torres es la única candidatura a la Secretaría Regional que se ha presentado. En Gran Canaria, mientras tanto, el presidente del Cabildo supervisa el avance de las obras del proyecto de la central hidroeléctrica de Salto de Chira. La presidenta del Cabildo, Tinerfeño, presenta la propuesta para Madrid Fusión, la cumbre gastronómica internacional más importante, todas las que se celebran a nivel nacional en Arona. Hay que destacar la comparecencia de los 4 concejales cesados de Más por Arona. Van a valorar precisamente su cese como integrantes del gobierno municipal. En Tenerife, además, estamos pendientes del buque escuela de la Armada Juan Sebastián Elcano, que en este caso se para en este viernes, en la primera escala que va a realizar en las Islas Canarias en su viaje hacia América, en este caso, y que, bueno, pues lleva y tienen destaca en este caso la presencia de la infanta Leonor a bordo. Vaya, que no me salía hoy. Qué viernes, es viernes.
Viernes y se nota, Santi.
Y cuesta, y cuesta.
Gracias, amigo.
Hasta ahora.
Enseguida con nosotros la alcaldesa de Las Palmas de Gran Canaria.
Descubre en el gusto por el vino un universo de sabores y experiencias únicas. Los matices intensos de los vinos canarios, las joyas enológicas nacionales e internacionales. Con más de 1000 referencias, te ofrecemos 1000 y un motivos para visitarnos. El gusto por el vino, la mayor vinoteca de Canarias. En Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife, y en nuestra tienda online. Con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias. El gusto por el vino.
¿Tienes un negocio? Con FIFEDE consigue ahora subvenciones de hasta 9.000 euros por contrato para nuevas contrataciones de colectivos de difícil inserción. Porque el talento está donde menos te lo esperas. FIFEDE.org. Suma talento, multiplica éxitos. Una iniciativa financiada con fondos MEDI y FEDECAN. Cabildo de Tenerife.
Herrera en COPE Canarias. Roberto González.
Bueno, hablamos de vivienda. Una de las principales preocupaciones de los españoles, y no es para menos. Ahora dicen que está en tercer lugar, entre las preocupaciones. No me extrañaría que tardase poco en llegar al primero. Pues bien, el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, noticia, Pinelo, porque podría ser el primero en solicitar la declaración de zona tensionada. Por el momento, bueno, esto es una competencia regional, es una competencia autonómica, pero por el momento solo se ha hecho en Cataluña, ¿no?
Sí, aquí en Canarias, bueno, ya está pedido, ahora falta que el gobierno de Canarias acceda a declarar oficialmente, porque es el que tiene la competencia, ¿no? Presentaba este jueves el informe que ha entregado a la Consejería de Vivienda para justificar esa declaración de todo el término municipal de Las Palmas de Gran Canaria como zona tensionada en materia de vivienda, y sería en este lugar, pues en este caso, el primer municipio del archipiélago en hacerlo. Ese informe concluye, Roberto, que se cumplen 3 de los 4 condicionantes que establece la Ley Estatal de Vivienda para declarar zonas tensionadas. Con que cumpla uno solo, ya se puede pedir, en este caso cumple 3 según el ayuntamiento. Se acreditan pues varias cosas, como la evolución de la carga media del coste de la hipoteca, más los gastos de los suministros básicos respecto a la renta media, que ha crecido un 33,55% en 2023, supera el 30%, que es el umbral que establece la ley, y otros condicionantes más.
Bueno, pues vamos a saludar a la alcaldesa de Las Palmas de Gran Canaria, Carolina Darias. ¿Qué tal, señora Darias? ¿Cómo está? Buenos días.
Hola, buenos días. Saludos cordiales.
Ya, muchas gracias por atendernos en esta mañana de viernes. En esta mañana de viernes, hacernos un hueco en su agenda. Señora Darias, lo primero, las competencias son del gobierno regional. ¿Este estudio que presentan ustedes es una forma de presionar para que adopten esta medida de las zonas tensionadas?
No, lo que hemos hecho es, como quiera que... los ayuntamientos entendemos, y así se ha posicionado la FECAN, que no le competía a los ayuntamientos hablar de este informe. Hemos salido de esa situación de bucle de impas y lo que hemos hecho, hacer nosotros el informe, sea no nuestra competencia, no nos vamos a seguir, digamos, trasladando ese retraso a la ciudadanía a cuenta de quién tiene la competencia o no, más allá de lo que entendamos, y por tanto decidimos elaborar nosotros el informe y remitirlo al Gobierno de Canarias para que ya, sin excusa, porque tenemos el informe, acreditamos, digamos, como prueba lo que ya intuíamos, y es que Las Palmas de Gran Canaria cumple, como ustedes bien han dicho, 3 de los 4 condicionantes o requisitos que establece la Ley de Vivienda para acceder a esa declaración de zona de mercado regional tensionada, y por tanto se lo trasladamos al Gobierno de Canarias para que analice el informe, lo vea, un informe prolijo, un informe extenso, muy bien elaborado, muy riguroso, y por tanto lo que queremos y lo que solicitamos es que Las Palmas de Gran Canaria sea declarada como un municipio de mercado residencial tensionado.
Me imagino que se fijan en el ejemplo catalán, ¿no? Que creen que es un caso de éxito, en su opinión.
Bueno, la primera comunidad autónoma que lo llevó, que declaró, ejerció las competencias que le competen según los estatutos de autonomía, como es el caso de Canarias, lo hizo la comunidad catalana y a la Generalitat en este caso, y sabemos el recorrido que ha tenido en los ayuntamientos, especialmente el Ayuntamiento de Barcelona, que oficialmente se constata que ha conseguido bajar los precios del alquiler en esa zona. Creemos que es una medida más, no es la única, es una medida más entre todas las que está llevando a cabo el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, como es la rehabilitación de vivienda, como es la reposición de vivienda, como es la construcción de vivienda nueva pública en régimen de alquiler, tanto alquiler social como alquiler a precio asequible, para seguir facilitando, digamos, el acceso a la vivienda. Y todo ello con un esfuerzo importante de todas las administraciones, especialmente del Gobierno de España, con todas las nuevas medidas que acaba de anunciar y la creación de esa empresa pública para seguir construyendo pues vivienda, que es lo que necesitamos en estos momentos.
Es verdad que se han contenido los precios, pero esto ha tenido, en Cataluña me refiero, pero esto ha tenido también un coste, alcaldesa. Según el Incasol, que es el Instituto Catalán del Suelo, quien gestiona o quien mide este tipo de incrementos, señala eso, que se han contenido los precios, pero a costa de bajar la oferta de vivienda en alquiler.
No, pero vamos a ver, aquí la oferta la tenemos, no tenemos esa gran capacidad como de ciudad que somos, en cualquier caso. ¿Usted no cree que merece la pena si somos capaces de contener o minorar el precio del alquiler? ¿Qué pensarán las familias que están afectadas si esa posibilidad con la declaración de zona tensionada se lleva a cabo? Además de entrar en programas específicos para conseguir financiación o otras medidas adicionales que coadyuven, al acceso a la vivienda, ¿no merece la pena? Yo creo que sí. Además, estamos poniendo en marcha una medida de una ley estatal, de una ley aprobada en Cortes Generales. Yo creo que es importante llevarlo a término y al menos Nosotros lo que estamos es que quien tiene las competencias las ejerza, que es en este caso el gobierno de Canarias.
Claro, pero si estamos en un problema de oferta y de demanda, principalmente suben los precios porque la demanda es mucho mayor que la oferta, si disminuimos esa oferta conteniendo los precios, nos vamos a encontrar con que, bueno, efectivamente se contienen los precios para los que tienen en ese momento un piso, pero se impide el acceso al alquiler a muchísimas personas porque no va a haber, va a haber muchos propietarios que no van a querer ponerlo en alquiler.
No estoy de acuerdo, ¿por qué? Vamos a ver, pagar en la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, en un barrio como Chamán, 800.000 euros, ¿es un precio ajustado? ¿Es un precio ajustado? Para muchas familias es excesivo, y yo también creo que es excesivo. ¿Qué está pasando además en la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria? Tenemos un efecto disruptivo de la vivienda vacacional, donde hay determinadas zonas de la ciudad que tienen más de un 50%, o en torno a un 50%, de viviendas vacacionales en esos barrios, como es el caso de La Isleta, el caso de Guanarteme, toda la zona del Istmo, que está haciendo que se desplacen muchos vecinos a otras zonas de la ciudad. De ahí la necesidad, en este caso, de declarar todo el municipio. Es importante que sigamos añadiendo medidas como una más, y esta es una de ellas, y yo creo que muy importante, porque el efecto de la minoración en el precio del alquiler creo que va a beneficiar a muchas familias en Las Palmas de Gran Canaria.
Le pregunto a Paco Ramos. Paco.
Bueno, buenos días, señora alcaldesa. Aparte de la intervención de precios, que, bueno, en fin, yo tengo mi opinión, pero vamos a ir un poco a la cantidad. Es decir, España es un país donde se construye muy poca vivienda para alquiler y para venta pública. Entonces, a mí me gustaría saber cuál es el papel de aquí de los ayuntamientos, aunque no tenga la competencia, igual que se dirige al gobierno para aplicar esta ley, cuál es la competencia que se le puede exigir al gobierno de Canarias y si los ayuntamientos pueden poner a disposición suelos, si eso se contempla, porque posiblemente, sobre todo para aquellas personas de menor poder adquisitivo, el que hubiera más vivienda pública de alquiler o para la compra sería una solución importante.
Muy importante, muy importante. De hecho, los ayuntamientos tenemos, digamos, la obligación, si me lo permite, al menos como gobierno de progreso del que formo parte y que lidero, de poner suelo a disposición, suelo público. Le hablo de Las Palmas de Gran Canaria. Las Palmas de Gran Canaria somos un ayuntamiento que tiene, sin duda alguna, una de las mayores bolsas de suelo público para vivienda. Solo en suelo urbano, solo suelo urbano, más para en torno a 1.200, más de 1.300 viviendas. Y suelo urbanizable, más de 3.000. ¿Qué le quiero decir con esto? Nosotros, en el objetivo de mandato del gobierno que tengo el honor de presidir, hemos comprometido la construcción de 1.000 viviendas en régimen de alquiler, en sus dos modalidades, alquiler a precio asequible y alquiler social. Ya estamos construyendo en torno a 368 viviendas en la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria. ¿Y qué queremos? Seguir poniendo suelo público a disposición de las administraciones públicas, y lo que queremos es más financiación y darlas, porque creo que es importantísimo seguir construyendo. Por eso decía que esto es una medida más, no la medida.
¿Pero quién pone esa financiación? ¿Esa financiación quién la pone? Porque yo entiendo
entre
que
todas las administraciones.
Claro, porque los ayuntamientos no tienen capacidad. Me imagino que los ayuntamientos.
El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, una de las mayores inversiones que está haciendo es en materia de vivienda con dinero propio. Lo estamos haciendo. Pero también contamos con recursos, en este caso, del Cabildo de Gran Canaria, que también está construyendo, va a construir suelo, 63 viviendas en el secadero, con recursos del Gobierno de Canarias y con recursos importantes del Gobierno de España a través de fondos Next Generation, muy importantes. Para que se haga una idea, entre todas las administraciones, superamos más de los 35-40 millones de euros de inversión en las viviendas de construcción en estos momentos en Las Palmas de Gran Canaria. Y, por supuesto, el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria no solo pone suelo público a disposición, que lo estamos haciendo, y estamos en disposición de seguir poniendo más, y también y poniendo dinero propio. Y, además, también estamos abiertos y estamos ya explorando vías para la colaboración público-privada, que también es muy importante en esos suelos públicos municipales.
Alcaldesa, respecto a la vivienda vacacional, ¿ustedes son partidarios de limitar más esta forma de explotación? Estoy leyendo hoy en el periódico La Provincia que la mitad de las viviendas en alquiler en las canteras ya son vacacionales.
Es lo que le estaba diciendo antes. Es justo lo que le acabo de decir. En toda la zona del Istmo, de la ciudad, Guanarteme, La Isleta y toda esa zona. Pues somos partidarios de que hay que regular y que hay zonas en las que ya tiene una alta densidad y que, por tanto, en esa zona debería establecerse límites para no seguir así, digamos, ocupando y desplazando a los vecinos y vecinas de esa zona a otros barrios, dada la inmensa, digamos, carga que está teniendo con la vivienda vacacional. Creemos que es absolutamente necesario ordenar, regular el tema de la vivienda vacacional. Por supuesto que sí.
Hay quien opina que se regularía sola esa vivienda vacacional, se animaría a muchos propietarios a ponerla en alquiler habitacional si tuviesen seguridad jurídica frente a la amenaza de la ocupación o de la llamada inqueocupación.
Yo no creo que barrios al completo sean solo destinos de viviendas vacacionales. Estoy totalmente en contra. Yo quiero una ciudad en donde la convivencia y la armonía, y sobre todo estemos pensados para quienes vivimos aquí. Por supuesto, el turismo en la ciudad es muy importante, pero lo que no me cabe en la ordenación de la ciudad, en la planificación de la ciudad, es que ya haya barrios que tengan, superen el 50%, estén en torno al 50%, zonas de la ciudad, y que eso pueda seguir experimentando un crecimiento. Creo que no es lo adecuado para una ciudad, y menos para Las Palmas de Gran Canaria.
Sí, pero ¿no cree que la ley de vivienda no ha sabido proteger de alguna manera al propietario frente al inquilino que deja de pagar o a la persona que ocupa su piso, y esto ha detraído buena parte de la vivienda disponible?
No creo que esa sea la causa. Yo creo que ahí estamos en un mercado inmobiliario cada vez más inflacionista, y que tengo claro de que la dificultad es más la demanda, como se bien se dice, que la oferta, y por tanto lo que tenemos que es, en este caso, el mercado por sí solo no establece ni ofrece soluciones, antes al contrario, las empeora, y por tanto lo que hay que establecer medidas complementarias al propio mercado para impulsar, fomentar el acceso a vivienda a toda la ciudadanía, especialmente aquellas que tienen pues menos condiciones económicas para poder hacerlo.
Bueno, pues
el mercado por sí solo no lo va a arreglar, y estamos viendo que no lo está arreglando. Por tanto, ahí el papel de las administraciones públicas para impulsar en distintas modalidades, rehabilitación, reposición y construcción de vivienda pública o esta de promoción de zona tensionada, para intentar al menos posibilitar el acceso en mejores condiciones.
Bueno, en todo caso, esto es una decisión, una competencia del gobierno de Canarias, ¿no? Pues será el gobierno de esta instancia que decida, y aquí está esta forma, bueno, pues de alguna manera de dar un paso hacia adelante del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, que sería favorable, como estamos viendo, a esta situación.
Pues... No, lo que estamos haciendo es desarrollar una ley. Lo que estamos haciendo y lo que estamos pidiendo es el desarrollo de una ley aprobada en Cortes Generales.
Sí, pero por mucho que la desarrollen ustedes, si el gobierno de Canarias no lo decide, no se declaran las zonas tensionadas.
Pero tendrá, por supuesto, es una competencia. Lo que hemos hecho es ir más allá de lo que son las competencias municipales, ir mucho más allá. De hecho, ahí está la posición de todos los ayuntamientos trasladada por la FECAM al gobierno de Canarias, elaborar nosotros ese informe riguroso, y lo que estamos haciendo es que el gobierno de Canarias ya pueda, tiene todos los datos, tiene el informe hecho para iniciar el procedimiento de declaración. Si lo hace, le compete, por supuesto, al gobierno de Canarias, y lo que esperamos y deseamos es que lo haga, y por eso lo hemos hecho.
Pues Carolina Darias, alcaldesa, muchas gracias por haber atendido a los micrófonos de la COPE. Buenos días.
Muchas gracias. Adiós, buenos días.
Bueno, pues así está la situación. Es la opinión favorable a esta zona tensionada de la alcaldesa de Gran Canaria y de Las Palmas de Gran Canaria. Y yo creo que es un buen momento también para debatir, para buscar opinión sobre esto. Antes decía Paco Ramos, yo no quiero dar mi opinión. Bueno, pues ahora la vas a dar, Paco. Y también vamos a saludar a Elena Vega Álvarez, que ya nos escucha. La teníamos pendiente de la entrevista, ¿verdad, Elena? ¿Qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días. Sí, le acabo de escuchar atentamente.
Bueno, pues plantea un debate este asunto sobre la necesidad o no de crear zonas tensionadas, y sobre todo el hecho de que esta herramienta sirva para bajar el precio de la vivienda, para mejorar la situación. ¿En tu opinión es una medida acertada, Elena?
Yo para mí creo que sí. Yo creo que todas las medidas que se puedan emplear para tratar de solucionar el tema de la vivienda, bienvenidas sean. En este caso simplemente se está adelantando un informe, porque como bien ha dicho la alcaldesa, es una competencia autonómica y hay que desarrollar una ley que está ampliamente aprobada en las Cortes. Yo básicamente creo que el problema está, para mí, en la vivienda vacacional. O sea, no puede ser que haya crecido más del doble el número de unidades que estaban en el año 2020, eran 2.000 y ahora son 4.000 y pico viviendas, que son viviendas obviamente que estaban construidas y se han sacado del mercado inmobiliario, porque claro, a los propietarios les renta más y les sacan más rentabilidad a esas propiedades. Y creo que ese es un tema que hay que abordar muy seriamente y que no se está abordando en Canarias.
O les da menos miedo. Elena, a lo mejor.
Bueno, puede ser que les dé menos miedo, pero yo creo que la vivienda vacacional es un enorme problema en Canarias, porque ni está regulada, ni está controlada, ni está inspeccionada. Hay muy pocos anfitriones que tengan reguladas sus viviendas con arreglo a la legalidad, y muchos que se dedican a explotar sus viviendas, sacándole un importante rédito y sacando esas viviendas, obviamente, del mercado inmobiliario normal, lo cual supone no que haya realmente más demanda, sino que es que hay muchísima menos oferta de vivienda para alquilar.
Bueno, donde se ha aplicado la zona tensionada, que por ahora es en Cataluña, pues se ha conseguido contener los precios, pero ojo, la oferta ha bajado.
A ver, Roberto, esto yo entiendo que hay buenas intenciones, pero después está lo que es la realidad y lo que es lo que ha demostrado empíricamente la ciencia económica. Es decir, cuando tú intervienes un precio, claro, si tú dices el precio tiene que ser este, pues ese es el precio y el precio se mantiene y no puede subir. Pero ¿cuál es la realidad? Pues que a ese precio ofertará lo que quieran ofertar los dueños. Y lo que demuestra la ciencia económica es que la oferta queda por debajo de la demanda. Porque si tú pones un precio artificialmente bajo para lo que es el mercado, hay menos gente que quiera vender, pero habrá más gente que quiera obtener el bien. Y después, cuando esto se ha hecho en épocas de guerras, ¿qué ocurre? Pues que al final esa escasez lo que lleva es que haya mercado negro por debajo de la mesa. La gente, aunque dice que paga legalmente lo que paga, por debajo de la mesa le paga a los propietarios una cantidad mayor. O los propietarios exigen un montón de cosas que hacen que al final el precio sea más alto. Yo creo que hay buenas intenciones, pero la control de alquileres han demostrado a lo largo de la historia que no funcionan. Y eso es así. Lo que pasa es que, bueno, las buenas intenciones es que la ley dice, oye, pues claro, todos pensamos si el precio es más bajo, mejor para la gente, pero no se ven las segundas consecuencias. Y respecto a la vivienda vacacional, yo creo que está claro que hay que ordenarla. Yo creo que además hay que distinguir, no es lo mismo viviendas vacacionales en zonas de veraneo, que por ejemplo en Las Palmas de Gran Canaria, en Santa Cruz de Tenerife, que pueden alterar la vida de los ciudadanos. Pero también en última instancia también tenemos que hacer un trade-off, es decir, también la gente, ¿quién se lleva el beneficio del turismo en Canarias? ¿Solo los hoteles? ¿O también hay personas particulares, porque no siempre son empresas los que tienen esta vivienda vacacional? ¿O hay personas que quieren beneficiarse también de esta riqueza que se genera en Canarias?
Elena.
Bueno, yo con respecto a la primera parte y que realmente sea una declaración de intenciones, la declaración de zona tensionada, creo que lo que prevé la ley es que se produce, que el incremento en el precio de los alquileres está limitado, porque el precio en este momento del alquiler es altísimo. O sea que realmente sí que es verdad que por debajo de la mesa se podrían producir una subasta del alquiler, pero bueno, por lo menos tenemos una apariencia de control y una aparente limitación en cuanto a la constante y creciente subida de los precios de alquiler. Por tanto, no me parece que sea un error, no me parece que sea negativo, no me parece que sea malo, sino simplemente vamos a ver si consigue de alguna manera, junto con las otras medidas.
Pero se queda la gente, pero vamos a ver, es que no entiendo. Entonces, la gente que la adquiere, lo adquiere más barata, pero se queda muchísima gente sin poder adquirir el bien. Luego tenemos un problema casi mayor.
¿Sin adquirirlo en qué sentido? ¿En comprarlo?
No, o comprarlo o alquilarlo, depende del mercado que estemos mirando. Es decir, si el precio es más bajo del precio que indica el mercado, la gente que vende...
No, pero es que en este momento está altísimo. O sea, vamos a ver...
Claro que está altísimo, pero no...
Se mantendría en el que está ahora, nunca bajaría de ese, es decir...
Depende, no, depende. Hay otras medidas. Tú puedes o incrementar la oferta para que los precios bajen, o ayuda, tú puedes hacer una ayuda a las personas que tú crees que tienen una renta determinada, los ayudas en el alquiler. Pero si tú intervienes el precio, los ofertantes van a ofrecer lo que quieran, porque no los puedes obligar a ofrecer su vivienda.
Bueno, pueden utilizarse ambas medidas, es decir, la intervención y aparte la ayuda. Quiero decir, yo creo que toda ayuda es poco a la hora de afrontar este problema, que es gravísimo y que para mí parte fundamentalmente de la escasez de vivienda pública y que se ha dejado de construir. Y eso es lo que tendría que aumentar considerablemente y debería ser la medida que primero se incidiera y se acometiera, es decir, empezar a construir todas las entidades públicas. Esa es la primera de todas.
Pública y privada,
pero yo creo que no viene
tampoco,
mal
tampoco se ha construido,
sí, pero que la privada...
Hay un dato que estaba mirando antes, yo decir, en la vivienda pública en algunos países europeos, tanto de alquiler, un promedio de alquiler y nueva para comprar, está en un 20% y algo. En España no llega sino al 2%. Claro, es que estamos hablando de una cifra mínima.
Hay tantos años de falta de construcción que de golpe no se va a poder hacer.
Hombre,
pero
claro,
sí que debería ser, desde mi punto de vista, la medida principal, es decir, empezar a construir ya y luego medidas accesorias, que a lo mejor esta de la declaración del mercado tensional puede coadyuvar mínimamente. Bueno, pero es una más. como de la misma forma que se debe controlar el mercado vacacional. O sea, eso, lo que es evidente es que viviendas construidas, porque estaban construidas, porque no se ha construido la zona de Vegueta, la Isleta, Triana, pasen de 2.000 hace tres años a 4.000 ahora, son 2.000 viviendas que se han sacado del mercado. O sea, eso sí que es una cosa que hay que regular inmediatamente.
Yo me imagino que también depende de la zona, porque claro, a ver, en la zona de las canteras, aunque sea una zona en el centro de la ciudad y antes era quizá la primera línea de las canteras, ¿verdad? Y después los edificios de atrás eran los que quedaban un poco al alquiler más popular. Claro, ahora se hace atractiva también esa zona para mucha gente que viene de fuera.
Muy atractiva.
¿Qué más me da a mí estar en primera línea? Estoy
y sobre todo a 50 que de cara...
metros, a 100 metros de la playa, ¿no?
Claro, y de cara al derecho de propiedad, está clarísimo que cada cual, oye, mira, si yo le puedo sacar más rédito a mi vivienda en las canteras, porque la pongo en alquiler vacacional, oye, fantástico. El problema está en que, por otro lado, a los hoteleros les exigimos una cantidad de normas, de cuestiones, de especificaciones, de seguridades, que luego las viviendas vacacionales no tienen. Entonces, siendo cierto que hay que respetar el derecho a la propiedad y que cada cual tiene que tratar de sacar el máximo rédito a sus propiedades, tenemos que también comparar el nivel de exigencia para los hoteleros, que continuamente personal, seguridad, etcétera, y algunos de los pisos de alquiler vacacional, que bueno, que yo he visto casetas acampañadas en un tejado, en una azotea. Quiero decir, que eso hay que meterle mano urgentemente en Canarias.
Sí, obviamente hay que regularlo, pero yo no soy partidario de prohibir las cosas, es decir, dentro de un orden.
No,
de un orden, porque claro, pero, yo tengo libertad. Si encima alquilar se convierte para el propietario, a veces en un problema, porque como no te paguen, no hay una seguridad jurídica, todo, que si las ocupaciones, que si todos estos líos, y encima tengo una alternativa, que es alquilarlo, por lo que gano más dinero, es que también la gente tiene un incentivo, que es el que es, ¿no? Entonces,
pero
todo esto,
Paco,
hay que tenerlo en cuenta.
¿Quién ha dicho que no se ocupan? Ahora mismo hay la noticia de la península, era que se había ocupado un hotel que estaba cerrado por ocupa. Quiero decir, yo que soy abogada te digo que se ocupan viviendas vacacionales, viviendas no vacacionales.
Pero es más fácil, Pero es más fácil quitar a alguien que va allí porque va de veraneo que una familia que llega allí y a ver quién la echa, porque un juez, cuando si una familia con niños, no es lo mismo que un veraneante, ¿no? Para desocuparlo.
Vamos a ver, yo alquilo una vivienda de Airbnb y yo voy con mi familia, y quién sabe que si yo me voy a quedar permanentemente hoy de veraneo, nadie.
Bueno, pero tú sabes, Elena, que...
Y no lo puedes decir por el pasaporte.
Normalmente cuando te viene alguien a una vivienda vacacional es un veraneante,
sí,
que después se va a su país. No es lo mismo que cuando...
Pero bueno, ¿qué ocurre?
Me ocurre, pero mucho menos.
Lo que es mucho más sencillo, desde luego, es echar a alguien cuando encuentras tu alquiler, sin duda. Te lo digo yo que me dedico a eso. Muchísimo más sencillo, porque lo tienes para empezar identificado. Mucho más complicado cuando se te mete una persona que no tiene contrato y que para empezar tienes que identificarla para poder echarlo. Y es mucho más largo el proceso. No significa que no se le eche finalmente. El problema está, efectivamente, cuando hay menores y entonces ya se les declara en situación de vulnerabilidad, etc. Pero bueno, el riesgo existe siempre que te ocupan una vivienda, sea con un inquilino que te deja de pagar, sea con un ocupa, sea con un extranjero. Pero obviamente sí es cierto que cuando se trata de un extranjero, un veraneante, como tú dices, es más poco probable que se quede. Pero en cualquier caso sí que hay que regular eso. Y no creo que el riesgo de posible ocupación por parte de un ocupa sea la razón por la que se destina una vivienda para alquiler vacacional.
Sí, pero
creo que es fundamentalmente...
De todas maneras, yo creo que echarle la culpa solo al alquiler vacacional de lo que está ocurriendo
también es
bastante sencillo y no es el caso. Yo creo que es una parte del problema, pero no es la mayor, ¿eh?
No, yo no digo eso, yo digo que es una parte importante del problema, porque en zonas que ya están acotadas, básicamente por un mar como las canteras, que tú saques 2.000 viviendas construidas, oye, pues evidentemente ha bajado enormemente la oferta en esa zona.
Claro,
porque son muchas viviendas.
Lo que ocurre es que, claro, es que una zona como las canteras, quiero decir, que tiene un atractivo turístico, no es como lo que pueda ocurrir a lo mejor, a lo mejor en San Mateo, ¿no? Si seguimos en Gran Canaria, o a lo mejor, no sé, en La Laguna, en Tenerife, ¿no? Es decir, zonas que no son habitualmente turísticas y donde la vivienda vacacional, claro, la demanda es tan grande que hay gente que le interesa de cualquier parte del mundo, pues entrar ahí, a lo mejor ahí sí que se pueden retirando.
Exacto.
Pero mira, Elena, nos dice un oyente, Juan Francisco, los cálculos que él tiene, que vienen a ser muy parecidos a los que dábamos antes, dice: en Barcelona ha bajado de media un 5% el precio de la vivienda, del alquiler. Es verdad que se ha conseguido reducir ese 5%, pero se ha perdido un 20% de viviendas en el mercado también. O sea que es verdad que se contienen los precios, pero impedimos que muchas personas accedan a una oportunidad. O sea, ahí hay un dilema interesante, ¿no?
Pero Roberto, es que de verdad, no quiero parecer pedante, pero es que esto es clase de primero economía. Es decir, cuando los precios artificialmente se ponen en un nivel por debajo del que sería del de equilibrio, hay menos cantidad en el mercado. Pero es que esto es una ley de la época de Adam Smith, no hace falta... por lo tanto, esto es así. Entonces, poner este tipo de medidas hay que saber a dónde te llevan. Hay otras alternativas.
Ahí, yo entiendo que también, y yo creo que en esto estamos de acuerdo, hay que buscar un planteamiento holístico, o sea, que se pueda abordar desde distintas perspectivas, porque una sola no va a servir para nada. Oigan, y para terminar, ¿cómo están de catarros y de gripes este invierno? Elena, ¿tú lo has pasado ya?
No, aguantando.
¿Todavía aguantando?
No, yo aguantando, y eso que he estado ahí metida en ese hospital muchas semanas, y no, yo por ahora estoy aguantando.
Oye, pues...
De todas maneras, el pico no ha llegado.
Si te refieres al hospital universitario, hemos hablado mucho de las urgencias, como ya has tenido que pasar por allí, te habrás dado cuenta del problema enorme que hay, ¿no?
Hay un problema enorme, pero yo creo que la base del problema está en que nuestro hospital tiene 50 años, se dimensionó y construyó para una determinada población y un número de intervenciones determinadas, y gracias a Dios, en estos 50 años, pues el número de intervenciones, me refiero a la variedad de intervenciones, se ha incrementado notablemente, al igual que la población. Entonces, lo que tenemos que asumir es que el hospital está infradimensionado para la población que asume y la medicina actual, y eso es lo que te dicen los médicos allí, ¿eh? No es un problema de organización, que yo no digo que no haya un problema de organización, pero realmente, dada la cantidad de operaciones que se hacen ahora, la variedad de operaciones que necesitan un quirófano, un REA, recuperación, etcétera, y la cantidad de población...
Quizás, Elena, quizás una parte de la solución sería esos hospitales del norte y del sur que tuvieran, digamos, más competencias y pudieran hacer más operaciones para desahogar a los hospitales desde la capital.
Por supuesto, yo lamentablemente por una cuestión familiar, pues mi madre estaba ingresada y se tenía que operar, y dos días no se pudo operar porque el REA, es decir, las camas en el REA en recuperación, estaban ocupadas por gente que había entrado a urgencia. Entonces, al final me explicaba un médico que el problema está en que son tal la cantidad de intervenciones que se tienen programadas, que con que se ocupe una cama por alguien que venga de urgencia, ya se trastoca todo el equilibrio y la programación que tienen ellos. De, claro, no, esta persona la operamos ahora, pero va a estar un día en el REA, y resulta que, claro, la cama se ocupa, entonces se trastoca la siguiente. Y hay que asumir que hay que hacer nuevos centros.
Comenzamos la semana pensando o hablando de posibles problemas de organización, pero a lo largo de la semana, que nos hemos centrado precisamente en este asunto por todas las quejas y por las situaciones terribles que nos trasladan los oyentes que se vive, en general cuando se colapsan en cualquier servicio de urgencias, ¿no?, que tienden a colapsarse en picos de gripe, pero especialmente en ese centro, y terminamos la semana dándonos cuenta de que también hay un problema de dotación o de infradotación,
claro,
que es lo que estás diciendo.
Colas de ambulancias que no pueden dejar a los enfermos. Es una cosa, la verdad, que desde el punto de vista del que le toque, debe ser desesperante, Roberto, estar 24 horas.
Es dantesco verlo allí, además, es que se te parte el alma. Pero es que luego machacamos tanto al propio personal sanitario, al director de turno, a la directora, diciéndole que falta organización, y a lo mejor es simplemente que es imposible, materialmente imposible, asumir la población que le toca al hospital universitario y la cantidad de operaciones que tienen que hacer. ¿Por qué no ocurre en la residencia?
Pues ahí está. Pues probablemente porque la ratio, según nos daba el sindicato de médicos, de médico por paciente, es mucho mayor en la residencia universitaria, que está a 300, 400 metros del hospital, que en el propio hospital. Y ahí a lo mejor es la clave. Claro. Y ahí hay que empezar a tirar por elevación también, para ver por qué no tiene la misma dotación un centro que otro. Elena Vega, pues te dejo que termines el viernes y disfrutes del fin de semana, ¿eh? Muchas gracias.
Igualmente. Un besito fuerte.
Un abrazo.
Adiós.
Hasta luego.
Herrera en COPE Canarias, Roberto González.
¿Estás escuchando?
COPE más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM.
Pues claro que tengo en cuenta mi aseo personal. Hoy mismo me pienso remojar, hablando claro.
¿Te vas a bañar entonces?
Si Dios quiere, sí.
Pues hazme el favor de no salpicar y corre la mampara que compramos en el baño barato. ¿Cómo era aquel refrán que dijiste ayer?
El que se baña en el baño barato se mueve ligero como un gato.
En el baño barato hay cosas que cuestan poco
y que valen mucho.
El Baño Barato, en Las Palmas de Gran Canaria, en el Cebadal y en Millerbajo, en Telde, en la urbanización Las Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana.
Encuentra tu sofá ideal en Dormitorum, porque sus modelos combinan comodidad, diseño y descuentos de hasta un 65%, más un 15% extra. Ven a nuestras tiendas, llámanos o entra en dormitorum.es. Confía en Dormitorum. Gente despierta.
Un nuevo importante estudio descubre cuáles son los mejores precios de Canarias. Solo hasta el 28 de enero, filete de novillo a 7,95 y queso Gouda y Perdino a 5,49. Recuerda, solo hasta el 28 de enero. Y Perdino, los mejores precios de Canarias. También en tu compra online.
Así empieza.
Pero esto no ha hecho más que empezar. Puede decir aún muchas cosas. Cosas que permitan abrir nuevas piezas separadas a varios jueces, porque esta trama no deja de ramificarse.
Así acaba.
Seguimos contándote todo lo que te interesa.
Y en medio, todo lo que no te puedes perder.
Vamos a volver hoy a un caso del año 2020, cuando saltó la denuncia.
Polina es profesora de español en Kiev. ¿Cómo estáis ahora mismo? ¿Tenéis miedo a ese posible ataque masivo?
Sí, claro que...
El mono de la película se llama Sherry y vive habitualmente en Navarra.
¿Pero es un mono o una mona?
Es una...
Escucha a Jorge Bustos junto a Pilar Cisneros de lunes a viernes a partir de la una.
En Mediodía Cope.
La Minya Mal, buenas noches.
Buenas noches, ¿qué tal?
Hola, Rafa, buenas noches.
Hola, buenas noches, ¿qué tal?
El máximo goleador histórico de la selección española. Guaje, ¿estás por ahí?
Sí, ya estoy aquí.
28 medallas olímpicas. Solo puede ser o Phelps o Teresa Perales. Hola, Teresa, muy buenas.
¿Qué tal, qué tal?
Marc Ubrella. Hola, Marc, muy buenas.
Hola, buenas, ¿qué tal?
Rodri Hernández, que está en directo en este estudio de la cadena COPE, con el Balón de Oro. Hola, Rodri.
Hola, buenas noches a todos.
¿Qué tal estás?
Muy bien, muy
bien. De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, los protagonistas de la actualidad juegan el partidazo de COPE con Juanma Castaño. Escuchas COPE y sabes que nos puedes encontrar en cope.es, en tu móvil, FM. Herrera en COPE Canarias, Roberto González.
Mira, el otro día, y ustedes si son seguidores de este programa me habrán escuchado, pues me quejaba de la calima, ¿no? A mí ya saben que es un fenómeno que me
produce. Y pensaba que te gustaba, no, Roberto.
No, me produce. Me has entendido mal, vaya, lo contrario. A mí me sienta muy mal. Y me preguntaba si este tipo de fenómenos no estaba aumentando, ¿no? O por lo menos ustedes no tienen la sensación de que hay más episodios de calima que antes. ¿A ti no te da esa sensación?
Sí, a mí sí. Yo me acuerdo que era una vez o dos veces al año, algo así. Da la sensación de que cada una vez o dos al mes ya hay. Sí.
No, seguro que eran más, ¿eh? Yo creo que eran más todavía. Sí. Pero es verdad que da la sensación de que bueno, o a lo mejor es que se habla más de ello. Así que hemos decidido preguntarle a un experto y dejar nosotros de lucubrar y preguntarle a David Suárez, que es delegado de Met en Canarias. ¿Qué tal, David? Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos y feliz año.
Igualmente. David, ¿esto es una impresión nuestra, que se están dando más episodios de calima que antes, o realmente está ocurriendo?
Bueno, depende de dónde pongamos el marco de temporal para comparar, qué periodo de referencia utilicemos. Es cierto que en la última década, y sobre todo pues los últimos 4 o 5 años, hemos tenido inviernos marcados por situaciones de calima que han sido muy importantes y han sido pues muy muy intensas, muy severas, y prácticamente pues los inviernos desde 2020 hasta 2022 sobre todo, y este 2024 pues también hemos tenido episodios muy intensos. Hemos tenido pues eso, un repunte de ese tipo de episodios. Si centramos y abrimos lo que es el marco temporal y analizamos los eventos de polvo en Canarias desde el año 1980, que es lo que hicimos en una publicación que salió pues en una revista de alto impacto el año pasado y que formó pues también parte de mi tesis doctoral, pues ahí vemos que a lo largo de los años el número de días de calima ha ido descendiendo desde los años 80 y que también la duración de los eventos, es decir, tenemos eventos que son más cortos, sin embargo están siendo más intensos. Es una de las conclusiones que extraímos de esa publicación. Tenemos, con el paso de los años, episodios que son más cortos pero más intensos. Uh-huh. Y sí es cierto que desde el 2011 o así estamos nuevamente en un pico de alta intensidad del polvo. Si analizamos lo que es la tendencia a largo plazo, hemos visto un descenso, pero dentro de esa tendencia decreciente hay distintos periodos de tiempo los cuales pues varían, ¿no? Desde el 2011 aproximadamente estamos en una nueva ventana de alta actividad de polvo, marcado sobre todo por las condiciones ambientales en la región fuente, en el norte de África, y por tanto pues estamos viendo pues esto en la última década, pues más episodios y episodios que son pues además pues más intensos.
¿Y esto de qué depende? ¿Del viento principalmente? Entiendo, ¿no? Que es así. ¿Qué pasa? ¿Que está haciendo más viento en la zona emisora de este polvo, en el continente africano?
Sí, depende.
¿O qué ha cambiado de dirección? ¿O qué pasa?
Depende principalmente de la intensidad del viento en la región fuente. Necesita, pues, evidentemente, un viento que sea intenso en la región fuente para que pueda levantar el polvo en esa región y transportarlo hacia otras zonas, en este caso hacia Canarias. Y también, pues, es muy necesario que haya unos ambientes de baja humedad en la región fuente para que el polvo esté más disponible. Cuando hay precipitaciones y la humedad, pues, es más alta, el polvo está menos disponible. Pero, sin embargo, en estos periodos de alta actividad de polvo, que otros autores también han identificado, pues, las condiciones ambientales en la región fuente de África es vientos intensos y baja humedad.
Claro, ahí está, la baja humedad también, las lluvias, ¿no?, que se han reducido.
Exacto,
¿no?
Exacto, sí, hemos visto como en el 2010, 2011 hasta ahora, pues en lo que es la región fuente ha estado marcada por situaciones de alto viento, de alta intensidad de viento. Normalmente este tipo de situaciones, que las que tenemos en Canarias, las que tienen un efecto mayor para la población, para la calidad del aire, para lo que es la salud, también para lo que es el impacto en la aeronáutica, suelen suceder en enero. Y normalmente lo que sucede en este tipo de situaciones es que el anticiclón de las Azores se desplaza hacia el este, se sitúa sobre la península ibérica y se extiende hasta el norte de África, y tenemos un flujo que en vez de ser pues más fresco y más húmedo, como suele ser habitual con el alisio, es un flujo que es más continental, con el paso por el recorrido por el continente africano, y con una componente marcada del este, ¿no? Hemos tenido un diciembre con varios episodios de calima pues importante, y en enero llevamos dos que han sido cortos, de aproximadamente unos dos días cada uno, y con concentraciones que, bueno, que han sido puntualmente intensos, como tuvimos hace dos días, que afectó pues sobre todo a Lanzarote y Fuerteventura, y bueno, es un poco la dinámica que siguen este tipo de episodios.
Bueno, pues David Suárez, ¿qué le digo? Que estaremos pendientes del próximo episodio, como usted dice, y esperando. A mí es que me resulta particularmente molesto, ¿qué quiere que le diga? Pero bueno, supongo que vendrá bien para algunas cosas, que lo de la calima es necesario para algunas cosas.
Bueno, en general digamos que los impactos son generalmente negativos, ¿no? del bueno, polvo, así que sí.
Pero igual, pero bueno, que se extrae limos a lo mejor, que interesa.
Te comprendo porque soy alérgico también y también lo sufro.
Pues nada, David, ya somos dos. ¿Hiciste la tesis, David? ¿Hiciste la tesis sobre la calima siendo alérgico? ¡Qué valor!
Bueno, fue uno de los... Mi tesis fue sobre fenómenos meteorológicos adversos, sobre su predicción y demás, y uno de los temas que tocamos fue la calima.
La calima, que lo hiciste con especial pasión, seguro. Sí. David Suárez, delegado AEMET en Canarias, muchas gracias por habernos
gracias
atendido, David.
A ustedes. Un saludo.
Bueno, en la capital tinerfeña, son las 8:47 de la mañana, nos están diciendo que se están oyendo cañonazos, pero no se asusten, pues son las salvas de saludo al buque escuela Juan Sebastián Elcano, que está haciendo su entrada ahora mismo en el puerto de Santa Cruz de Tenerife. Se oyen las campanas repicar también en la capital tinerfeña. Lo cierto es que esto no es la primera vez que ocurre, esto es todos los años, pero este año hay un pasajero, una pasajera especial, la Guardia Marina Borbón Ortiz, la princesa de Asturias, que viene en este caso en ese barco. Mira, lo estamos viendo precisamente ahora a través de la televisión canaria. Vamos a saludar a Pedro Suárez, presidente de la Autoridad Portuaria. ¿Qué tal, señor Suárez? Buenos días.
Ah, muy buenos días. Bueno, a todos tus oyentes.
Qué momentazo, ¿eh?
Desde luego es muy emocionante.
Lo estamos está viendo entrar sí, el barco.
Sí, estoy aquí en el cantil del puerto y está acercándose remolcado por dos remolcadores del servicio portuario y ya se está acercando al cantil para hacer la maniobra de atraque.
Y además el sonido de los cañones, las salvas,
sí,
las campanas, está siendo impresionante.
Muy bonito, además está el grupo recreativo de la gesta el 25 de julio, casi con toda su formación, sus cañones, las salvas, pues la verdad es que es un momento emocionante.
Dígale al grupo recreativo que a este barco hay que dejarlo atracar, que no bailen eso, que no se equivoquen.
No, eso mismo le estaba yo diciendo al fogadero, a Cristóbal, digo, apunta para otro lado, que lo va a asustar.
Que no se asusten, que de repente Sebastián Elcano tiene un cañón también y responde, ¿sabes? O sea, que nadie pierda los nervios, que no cunda el pánico.
Efectivamente.
En todo caso, señor Suárez, esta visita es anual, pero este año es muy especial, ¿no? Y se está notando, ¿no?
Sí, además sí se nota porque la verdad que ha generado una enorme expectativa, a pesar de que la Casa Real lo que quiere realzar es la parte formativa de la princesa, no quiere darle protagonismo a la Casa Real, sino al hecho en sí de que a bordo del Juan Sebastián Elcano viene, como bien tú apuntabas, la Guardia Marina Borbón Ortiz, para no tampoco quitarle realce a la importancia, claro, que tiene cada año, pues claro, la visita de Juan Sebastián Elcano, ¿no?
Claro, claro, no, pero por mucho que quieran hacerlo,
de separar,
claro, yo me imagino que, por ejemplo, a nivel de medidas de seguridad, ahí ustedes también habrán tenido que responder a unas exigencias tremendas, ¿no?
No, y ha sido totalmente distinto porque en una visita normal, pues es la Armada quien se dedica a hacer pues toda la maniobra de seguridad, y en este caso interviene directamente la Casa Real. Con lo cual los protocolos han cambiado un poco, pero muy bien. La verdad es que es un gustazo trabajar con esta gente, ¿no?
Este recibimiento tampoco, no se da con toda esta pompa tampoco todos los años, ¿o sí? Porque bueno, estamos viendo, miren, nos están mandando vídeos algunas personas, algunos oyentes, incluso se ven algunos aviones sobrevolando.
Ayer quedó fondeando el presidente por fuera de Igueste, ¿no? No podía entrar ayer porque está preparado hoy la visita, entiendo, no por
no,
una cuestión
no,
técnica.
No, parece ser, yo también me extrañó, que es normal que la primera escala haga un fondeo para ordenar el barco, acabarlo de pintar, todo este tipo de cosas, para un mantenimiento antes de entrar en el primer puerto. Parece ser que esto es habitual, y es lo que yo también lo pregunté porque me extraño, pero esto parece ser que estaba dentro del protocolo.
Dos Eurofighters se acercaron ayer, sobrevolaron la zona, ¿no?
Efectivamente, sí, la verdad es que es un acontecimiento muy importante.
¿Al puerto qué se le pide, señor
Suárez?
Pues
al puerto fundamentalmente atraque, de tener preparada toda la maniobra, los espacios para temas de seguridad, pues en infraestructura, pues en este caso hemos aportado escáner, y arcos de seguridad, todo este tipo de cosas, ¿no? Con lo cual, bueno, todo lo que nos pidan, la verdad que para nosotros es muy importante que la escala Juan Sebastián Elcano sea la primera en el puerto de Santa Cruz de Tenerife, porque le da visibilidad al puerto, fundamentalmente le da a la isla, a la ciudad, y es muy importante colaborar con todo esto.
Ah, siempre es un lujo tener aquí al buque escuela, es una maravilla verlo, y bueno, más en esta ocasión, en la que bueno, todo el mundo está atento a la princesa, perdón, a la Guardia Marina, pero claro, como se baje del barco, esto va a tener una expectación tremenda. ¿Sabes si está previsto que haya un paseo, si suelen los guardias marinas pasear por la ciudad?
Me imagino que dentro de la normalidad a la que nos tiene acostumbrada la Casa Real, tendrá pues una actividad más de un guardia marina normal y corriente. Es verdad que generará más expectación,
seguro,
pero desde luego tendrá que bajarse del barco y tendrá que hacer la vida de sus compañeros, porque es parte también de la formación ese tipo de convivencia, ¿no?
Bueno, pues ahí le dejo para que vaya todo bien, atienda usted bien al barco, señor Suárez, y a todo lo que necesita, y contengan los de la gesta del 25 de julio, ¿vale? para que no se excedan.
A ver si le arrancan el brazo a la princesa.
Por favor, no. Que ese no es Nelson. Vamos a dejarlo así.
Ay,
Pedro Suárez, presidente de la Autoridad Portuaria. Muchas gracias. Buenos días.
Gracias a ustedes. Un abrazo a todos.
Ya le has quitado el brazo dos veces.
Dos veces ya. Ya voy a dejar manca.
Qué obsesión. Bueno, pero es una maravilla, ¿eh? Además, el día espléndido, en Santa Cruz de Tenerife, estábamos viendo por esas imágenes, y la expectación tremenda. Si ya da expectación un atraque de un barco como este, imagínense, claro, trayendo a...
Es que además, Roberto, por el motivo que sea, la princesa se ha ganado el
cariño de,
el cariño de la gente. Y hay que decir que es una persona que sabe estar, ¿eh? La verdad, sí, que tiene una...
Hombre, la han enseñado para eso, sí, la han preparado
evidentemente,
para eso.
Evidentemente.
Pero hay además una... se habla de la leonormanía, ¿no? O sea, sí, entre la gente joven, además, ha calado mucho la figura de la princesa. Es muy, 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 muy popular. Bueno, oye, Paco, que te doy... Te libero también, ¿eh? Para que pues disfrutes del fin de semana.
Pues nada, a todos los oyentes, pásenlo bien. ¿Y cuándo va después a Gran Canaria, a Las Palmas?
Después de esta parada, efectivamente el barco inicia su singladura hacia la capital.
Que lo disfruten allí nuestros hermanos de Las Palmas.
Disfrutando. 8:54 minutos de la mañana.
Descubre en el gusto por el vino un universo de sabores y experiencias únicas. Los matices intensos de los vinos canarios, las joyas enológicas nacionales e internacionales. Con más de 1000 referencias, te ofrecemos 1000 y un motivos para visitarnos. El gusto por el vino, la mayor vinoteca de Canarias. En Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife, y en nuestra tienda online. Con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias. El gusto por el vino.
Pues 5 minutos faltan para las 9 de la mañana. Estábamos viendo esa llegada, ese barco, el Juan Sebastián Elcano, en esta mañana radiante. Y con la calima apenas se nota, ¿eh? Oye, ¿te das cuenta que efectivamente parece que los periodos de calima, como nos estaba diciendo el delegado de la EMET en Canarias, David Suárez, parece que han aumentado un poquito, ¿eh?
Sí, sí. Yo también pensaba que yo creo que hablamos más de la calima que antes. Hablamos más de la calima, pero también es verdad porque quizás la notamos más, ¿no? Pero sí, hay algún episodio también de hace varios años ya, creo que fue 2006 en Las Palmas de Gran Canaria, el Día de Reyes, que fue algo exagerado. Uh-huh. Y luego todos recordamos el de 2020, ¿no? También en pleno carnavales.
Bueno, aquel fue tremendo. Sí, sí. Pero además, fíjate, recuerdo perfectamente, aparte, por el momento que fue, porque yo creo que fue el último gran acontecimiento justo antes de que llegase la pandemia, sí, sí, y el confinamiento, pero se había anunciado calima para ese día, una calima fuerte, y ese día no se veía. Salió un día luminoso, soleado, y poco a poco nos vimos rodeados por una nube, además ese tono ocre, anaranjado, que se iba acercando. Y la verdad es que se podía ver cómo se cernía la nube de polvo sobre las islas, ¿no? O sea, se vio llegar, estaba el cielo tan despejado que se veía llegar, como en esas películas que ves como la nube de polvo,
sí,
avanza,
sí,
¿no?
En el desierto,
y llega del desierto, sí, 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 e invade la ciudad y la cubre totalmente. Esa fue la sensación de aquella vez, que seguro que muchas personas se acuerdan, ¿no?
Fue caótico porque fue un sábado carnaval, había actividades en las dos capitales, en otros puntos de Canarias también, se suspendió la noche de carnaval en Santa Cruz de Tenerife, el día siguiente se realizó el carnaval de día, con mucha gente en la calle respirando aire contaminado, se suspendieron vuelos, mucha gente se quedó sin ir a los indianos a La Palma porque estaban las operaciones cerradas, y vamos, un jaleo de...
Y recuerdo que hubo otro problema muy grande también,
incendios,
el de los incendios.
Como el viento también, sí,
había,
sí,
mucho,
sí,
viento, empezaron a producirse, sí, sí, incendios. Mira, era un fenómeno parecido, salvando las distancias, a lo que está ocurriendo ahora mismo en California. Había un viento muy fuerte, un ambiente muy seco, que iba esparciendo las cenizas, las pavesas, y se iban provocando incendios en zonas de medianía, ¿no? Lo cual eso provocó el pánico, la situación que se produjo, y bueno,
todo lo que vino después.
Efectivamente. Pues bueno, hemos hablado también de eso, de la calima. Oye, de lo que no hemos hablado es del buen desayuno que podemos hacer a diario con el producto más fresco, el producto que está recién hecho. ¿Por qué no desayunar con un buen producto de calidad como es el de Montesano? Y además con el que está más cerca. Este producto ha tardado menos en llegar desde el lugar donde se fabrica hasta su casa porque se hace aquí. Y Montesano cumple precisamente con todas y cada una de las reglas de frescura. Montesano, elaborado en Canarias diariamente, más cerca y más fresco.
Brasil. Voy a contarte el accidente de la Gran Canaria 1, que bueno, ya están los coches retirados, se está solventando el tráfico, pero todavía hay algo de retención, Roberto, desde el aeropuerto de Gando, ahora mismo hasta más o menos Melenara, sentido de las Palmas de Gran Canaria, hay tráfico lento, ya se ha restablecido a la altura de Ginamar, y también ese otro accidente que nos contaban desde el 112 en la Gran Canaria 3, en la entrada de la universidad, pues también está la situación resuelta. No hay problemas tampoco en Tenerife, ¿eh? La Tenerife 5 hasta ahora de la mañana ya totalmente despejada. Creo que tiene que ver mucho con que no hay clases de la universidad, sino que están en época de exámenes. Y en la Tenerife 1, de momento ya también, pues, pocas incidencias en ese tramo complejo de por obras entre Las Chafiras y Guasa sentido D.
Oye, mira la imagen que está ofreciendo Televisión Canaria del barco ya atracado, el Juan Sebastián Elcano, ya los guardiamarinas en forma. Y mira cómo coge ese zoom y se
está acercando.
No, ahí está, ya la han localizado. Mira, 1, 2, 3, 4, la quinta por la izquierda.
Sí,
ahí se la ve perfectamente. Que lo va a tener difícil, para darse un paseo por Santa
Cruz. Pero ¿dónde se quedan?
O por las Palmas de Gran Canaria cuando vaya.
Ellos no duermen en el barco, ¿no? Sí. Cuando están atracados duermen en el barco.
Tienen su catre, yo supongo que sí, ¿no?
No les dejan, es que 6 meses durmiendo en el...
Tienen su... Bueno, pues no lo sé, yo creo que sí, pues se tienen que acostumbrar, pero tienen que estar 6 meses ya, 2 días más, 2 días... Y además acaban de empezar, Daniel. Digo yo, ¿eh?
Que no aguantaría tanto, ¿eh?
Que estoy hablando sin saber. Pero así llegamos a las 9 de la mañana, hora de la información...